Hola, mi nombre es Vanesti y estás escuchando Cultura Secuencial. Saludos, Corillo, y bienvenidos a otro episodio de Cultura Secuencial. Estamos en el 2022, pero antes de darle paso a este nuevo año, tenemos que cerrar el 2021 hablando de lo mejor. Y aquí van a haber muchas sorpresas. Yo sé que el Watcher tiene que estar loco porque hablemos, porque él es el único que sabe la lista tan ecléctica de nosotros tres. Pero ¿tú sabes quiénes son los que han hecho de mi 2021 un año súper bueno? Porque es que todas las semanas en Cultura yo logro hablar de los temas que a mí me gustan y del escape de la semana, porque si hay algo que es Cultura es el jangueíto de los jueves con mi corillo, que somos geeks y somos fanáticos del cine y del streaming. Así que, chicos, preséntense.
Yeah, nada, aquí Chizo Viejo en Año Nuevo.
Yeah, aquí el Season 3 del 2020, Gabucho Crack.
Bueno, y aquí el que pasó de janguear los jueves en Dio Piedra a los jueves en Cultura, el Watcher.
Qué viejos somos, unos viejos ya.
Estamos ya viejitos y como mencioné en el pre-show, este es nuestro primer podcast del año. So, qué brutal.
Uh-huh. Nosotros somos tan viejos que sabemos lo que son los martes de galería. Así que
wow. Eso ya no sé, eso ya, bueno, antes de la pandemia, eso ya no se hacía todo.
No, eso no se hace. Años y años que eso no se hace.
Muchos años.
Eso yo creo que lo canceló la Yulín. Yo creo que fue quien canceló
eso. Tan horrible que era eso. Bien honesto, tan horrible que era esos jangueos.
Un martes era bien fuerte, pero lo hacía.
Para ir a trabajar.
Yo empezaba bebiendo en la tortuga y terminaba en la perla haciendo.
Claro, en la tortuga. Yo era la tortuga, ahora es como una panadería. Los días que yo pasé.
Sí, eso es así.
Qué fuerte. Ya,
Estamos viejos, gorillos.
Somos viejos.
Pero estoy gozando de que todavía, mira, 2022 no tengo ni una cana. Así que estoy de show.
Yo tampoco.
Y sin tinte. Y estoy como Doctor Strange, pues yo tengo tinte, Doctor Strange, sí. Así que, pues. Bueno, Vane, tú dijiste, ¿para qué venimos hoy aquí?
Bueno, hoy venimos a hablar del top del año, de lo mejor, ya sea te gusta el gaming, te gustan las películas, series, te gusta el anime, te gustan los dibujos como Hechizo, te gusta de todo. Aquí, esto va a ser como el dumpster, pero de lo bueno. Aquí vamos, este es el vertedero de todo lo bueno del 21, porque si se va a decir algo, quizás el 2021 fue un zafacón entero. Pero hay unas gemas que han salido y que nosotros cuatro nos disfrutamos. Así que vamos a comenzar y pues va a ser como rondas. Empezamos todo el mundo, pero antes vienen las menciones honoríficas. Y como yo estoy media winging it, yo no decidí cuáles eran las cinco mías, pero yo tengo un listón y de repente las primeras que lea van a estar. Así que
me gusta.
Así que dímelo, Vane.
Mis primeras cinco menciones honoríficas dentro de un año que fue un vertedero, pero hubo mucho contenido bueno. Para mí el 2021 tuvo más cosas que me gustó que el mismo 2020. No sé por qué. Así que voy a arrancar con una película que yo no pensaba que me iba a encantar y me gustó y le di la oportunidad y me he quedado con ella, es Luca. Luca me gustó un montón, es bien chulita, es una animación bonita, sencilla, y en su simpleza está su belleza. Así que, Luca. Otra película que me gustó un montón y no está en mis tops. ¿Cuál es? ¿Cuál voy a escoger?
Drum
The
Roll.
Last Duel. Y aquí se van a sorprender. The Last Duel. No está en mis top 10, pero sí está en mis menciones honoríficas. Una película muy buena, una buena experiencia en el cine. Dentro de las películas que nos zumbaron, que duraron 2 horas y pico, esta fue bearable, ¿me entiendes? Dado a que tiene una estructura bien interesante que está dividida en 3 actos y desde 3 diferentes perspectivas, la cual estamos viendo la misma escena. ¿Sabes? Es repetición, pero lo distinto que es ver el point of view de otra persona me pareció espectacular y aplausos por esa película que yo espero que le den cariñito cuando estén en directo, yo no sé, en algún video, no sé, donde vaya a estar. Denle amor. Otra película que no está en mis tops, pero usted mencionó honorífica, Ghostbusters Afterlife. Qué experiencia más brutal, súper de las experiencias en cuanto a fandom y nostalgia mejores, porque hubo varias este año, el 2021. Esa fue experiencia brutal en el cine, de que emociones y lloriqueo. ¿Cuántas me quedan? Me quedan dos.
Dos. No, ay, no voy a ahora.
Cobra Kai fue espectacular. Yeah. Y mira, tú sabes que de repente yo estoy escuchando que alguien es como un diálogo en español, pero de repente dice, no, porque el grupo de Cobra Kai, y yo, ¿qué tú estás viendo, mami? Mami, está viendo Cobra Kai en español, pero qué bueno que lo está viendo.
¡Cómo!
Y va por Season 2. Y yo ya hablo, y ella sí, salen los mismos actores y todo, y yo... Sí,
mamá. Qué raro.
No te vi, qué chulo, no te viendo Cobra Kai, pero qué bueno que vas a llegar a la cuarta temporada y nos las vamos a disfrutar juntitas. ¿Por dónde voy? ¿Me queda una?
Yes.
Me queda una y va a ser Halston. Halston, esa serie de Netflix me gustó durísimo. Un montón. Excelente. Halston casi cae en mis top 10. Quiero que sepan. Los tuve ahí, hubo un momento, porque en mis top 10, hasta última hora, yo eliminé, puse, quité, pero Houston estaba ahí. Pero nada, muy buena, vayando en Netflix. Háganme en caso, Netflix tiene cositas cheesy, claro. Tiene cositas buenas, tiene cositas porquerías, tiene cosas excelentes como Houston.
Sí, es el guapa, pero también tiene cosas buenas.
Tiene cosas buenas.
Sí.
Chizo, ¿cuáles son tus menciones honoríficas?
Mira, así como tú dijiste, el 2021 ha tenido más cosas buenas que malas, que luego en esta semana en Instagram yo voy a poner mi top 10 de las que no llegaron al 10, pero aquí voy a decir 5 nada más. Así como tú dices, hay más bueno que malo. La primera, que fue una serie que me sorprendió, que vi el primer capítulo, ¿verdad? Porque no había más nada, fue la de Monsters at Work, la serie animada de Disney, que aunque esa serie está dirigida para niños, lo que me sorprendió y me gustó mucho es que ellos nailed it, el tema del trabajo 9 a 5 de oficina, y tiene muchas cosas bien reales que uno vive en su adultez. La frase que me ganó de esta serie fue cuando el monstruito principal está en su primer día de trabajo y la amiguita de ella, que es la otra monstruita que se hace la best friend, le dice, ya lo que brutal, tú estudiaste en la universidad, te graduaste, y yo me dropié, estamos los dos en el mismo lado.
Sí.
Eso es tan real en los trabajos, que uno estudia una cosa y trabaja donde pueda. Eso me encantó. La número 4 fue el bait and switch que yo me disfruté personalmente, que fue Masters of the Universe. La serie nunca se llamó He-Man. A mí me gustó un montón. El primer capítulo me sorprendió mucho cuando a He-Man y Skeletor les aparecen en el intro. La animación está bien nítido. Y desde el capítulo 2 en adelante se concentra en la historia de Tila y la relación con Evelyn, que le están dando lore a esta serie. Tengo que ver el Season 2, pero eso también me gustó un montón. La número 3 es la película de horror Malignant, que eso es una película de horror al garete, tipo 80s de Monster Creature Feature, con una trama bien out there. Pero me recuerda a estas películas 80s, que el horror tiene mucha variedad. Está el horror serio, el horror bonkers, y esto es bonkers, y a mí me gusta eso como tal. La número 4, para que vayan teniendo una idea, ustedes, ya la gente que, ¿verdad?, que me sigue, conoce mis gustos, que no llegó al top 10, demostrando que el top 10 está cargadito, fue The Suicide Squad, esa película de James Gunn. A mí me encantó un montón. Ese señor es oro. Él en Marvel hizo magia con los Guardians of the Galaxy, lo despiden, va a DC a última hora y revive esta franquicia, ¿verdad? Y con esta película que es bastante bien aceptada por el público y tiene un buen desarrollo. Bueno, es la mejor película del DC Universe, que tiene mejor desarrollo de personaje, y lo hizo James Gunn, así que ese tipo es oro como tal. Voy por 4, ¿verdad?
Sí.
Y la número 5, que esto es bien personal para mí, el 2021 para mí se lo quiero dedicar al mundo de la lucha libre, porque gracias al streaming service y a todas las facilidades que tenemos ahora para consumir cosas, yo estoy viendo tres compañías principales de Estados Unidos, y lo brutal de la lucha libre es que cuando estos luchadores pasan de una compañía a otra en el mundo de los personajes dentro de la ficción del deporte de la lucha libre, lo nítido es que los personajes cuando pasan a otras compañías se encuentran con luchadores que en el pasado estuvieron en otras compañías, y es como un mundo cinemático, porque para nosotros los fanáticos, aunque ellos no mencionan las cosas por nombre, ¿verdad?, por cosas de copyright, la historia del personaje como tal, de esta compañía que va a la otra y va a la otra, continúa. Y, mano, ahora mismo la lucha libre, para ser un fanático de lucha libre, es el mejor momento, porque es como el Marvel Cinematic Universe, pero en wrestling. También de luchadores invitados, de compañías a compañías. Así que yo estoy disfrutando de eso un montón. Y ese es mi top 5 de las que no llegaron al top 10.
Yo no sabía eso, que como que sus historias continuaban, aunque fuera otra compañía.
Sí, porque ellos son los personajes y lo saben disimular de cierta manera, que no hay que mencionar nombres, y como nosotros los fanáticos sabemos lo que pasó, ellos dicen, ah, ¿te acuerdas cuando aquel día en ese sitio yo di la pela? Y uno sabe lo que está hablando. Así que está súper nítido eso.
Y a diablo. Nice. Ok.
Yo rapidito, mira, es verdad lo que dijo Vane y lo que dijo Chizo. El 2021 a mí me sorprendió haciendo mis listas. Yo tengo 600,000 listas este año. Tuvieron bastantes cosas buenas, even though 2021 still es segundo season del 2020 a mí no me gustó mucho, pero hubo cosas buenas e interesantes. En ningún orden específico, y mi listado, incluyendo mi top 10, lo decidí hacer más pop culture events o cosas que marcaron el año en pop culture. Si van a ver movies y series, whatever. Pero en no order, 5 cosas como van, y como Chizo, yo tengo una lista como de 30 cosas adicionales que puedo haber añadido, y que escogí a random 5 cosas que me vinieron a la mente, que me tripié todo el año, y como dije, en ningún orden la número 1, el odio colectivo que hay para Chris Pratt allá afuera. El casting, el casting de Mario Brothers y de Garfield, y el buen agente se tira un tweet tirándole a su ex esposa y a su hijo, y me encanta, me gozo tanto el odio colectivo que hay allá afuera para ese hombre, que yo no soporto, y desafortunadamente lo vamos a tener que seguir viendo en un par de franquicias, pero me da felicidad al ver que todavía hay gente que quieren que lo recast en ciertas películas. No sé por qué lo ponen como un italiano en Mario Brothers, pero eso es otra conversación. Número 2, la historia que me cambia de la manera que yo veo Call Me By Your Name, y es Armie Hammer y sus historias de cannibalism. Mira, esto fue una historia que al principio del año just changed Hollywood. Él, básicamente, su carrera está muerta. Ahora sale Death on the Nile, que va a ser bien interesante esa película con ese cast problemático que tiene. Ay, entre Dios Leticia, mío. Armie Hammer, Gal Gadot, santo Cristo, ¿qué va a pasar con eso? Y hay una escena en Call Me By Your Name que él está masajeando los pies a Timmy, y yo creo que él estaba preparando para tirarlo en el barbecue, pero pues esa es otra conversación. Número 3, y uno de mis momentos favoritos de este año, es que por fin, después de 12 años y 20 seasons, las Kardashians se acaban. Este fue el año que por fin se acabó ese show. Ya no tenemos que ver más recyclable plastic en nuestras televisiones. Wow. Y gente, en verdaderamente tenemos que reevaluar cómo somos como seres humanos, que hicimos a personas que literalmente no tienen ningún tipo de talento, hicimos a cada una de ellas billonarias. ¿Qué nos pasa? Número 4. Y aquí hay algo que yo odio, que le voy a dar su due time por lo que hacen, y es la cancelación y la reevaluación que hubo en Hollywood con los Golden Globes. Y le quiero dar las gracias a uno de los shows que yo más odiado en estos últimos 2 años, y es Emily in Paris, porque gracias a ese show es que sale el bombshell de los Golden Globes, porque Netflix pagó para los miembros de Golden Globes viajar a París, le dieron cosas gratis para que ese show fuera nominado en los Golden Globes, y eso es lo que desata el LA Times research a eso. Así que Emily in Paris sí me dio una cosa buena, y es que puso a los Golden Globes bajo el microscopio para reevaluar las cosas. Y número 5, y uno de los momentos más memeables que ha salido de alguna película, específicamente de un trailer, y es Father, Son and House of Gucci. Ese meme explotó este año, es de la reina de todos nosotros, Miss Lady Gaga, y eso es un meme que yo te aseguro que va a estar por años, porque lo puedes utilizar con todo. Así que esas fueron 5 cositas que escogí de las 30 opciones que tenía, así que take it away.
House of Gaga.
Me encantó cómo hiciste tus menciones. Sí. Iconic, no esperaba menos.
Mira, las mías no son tan épicas como la de Gabriel y los muchachos, pero las 5 cosas mías, que honestamente ya yo había eliminado, o sea, yo las 10 mías tenía desde ya hace unos días, y cuando comentaron, ah, pero vamos a tener 5, pues dale, voy a buscar 5, como que vamos a darle para atrás. Las 5 que traje, y una la eliminé, porque mira, tenía, cuando hice mi lista de las 5, tenía este que voy a hacer trampa, voy a poner 5.5. Tenía Ghostbusters Afterlife, y cuando Maestri la mencioné, dije, coño, sí, es verdad. Pero cuando Chiso mencionó Suicide Squad, yo entiendo que Suicide Squad, aunque fue hace tiempo, para mí que yo la pondría por encima de Ghostbusters Afterlife. Esa sería mi quinta mención honorífica. Yo entiendo que ese giro que le dio James Gunn a la película, que obviamente tenemos a los que conocemos y después los matan a todos en la playa, spoilers por si acaso, y después nos traen verdaderamente al nuevo equipo con que es la película, y ahí sale Peacemaker, que al parecer está muy buena la serie. Pues en verdad que me encantó esa película. Y ese screen estuve gozando todo el screen, en verdad. Muy bueno. La cuarta, y esta fue lo que llegó en tercer lugar en mi top 10 del año pasado, del 2020, que fue que yo estaba empezando a jugar Cyberpunk 2077. Pues yo terminé en el año 2021, así que tengo que incluirlo porque en verdad que fue algo espectacular esa experiencia. Yo le metí más de 100 horas a este juego, que yo sé que mucha gente no ha sido muy favorable a la experiencia de ellos con el juego, pero a mí me encantó y yo me lo disfruté. La tercera que quiero mencionar es el grande galo que me trajo Santa Claus, que es mi Xbox Series X, que yo amo con todo mi corazón y me he disfrutado mucho. Y aunque yo soy más un pony de PlayStation, pero ha estado bien cool el aprender esto nuevo. Y gracias al headset de Xbox que me compré para el Xbox, pero me las ha convertido en mi headset de trabajo. Así que pues este es mi nuevo compañero ahora de los días. Pero en verdad que ha sido espectacular. El Xbox Series X, si tienen oportunidad de comprarlo, pues si acaso me dijeron que en el Best Buy hay un montón, que hoy hayan un montón y no había ni fila, que pueden verificar mañana a ver si consiguen. Mi cuarta, y esto va a ser una mezcla de muchas cosas, es todo lo que tiró el MCU en Disney Plus este año. Como que fue la primera probadita de este contenido extra que ellos nos van a estar tirando, con WandaVision, Hawkeye, What If, Loki, y más abajo, pues, Falcon and Winter Soldier. Ahí me encantó esto que ellos crearon en el MCU con Disney Plus, y por lo que viene por ahí, imagino que va a ser igual de bueno. Pero mi mención honorífica que casi entra al top 10 y no entró porque pues no pude entrar es el podcast de Fatman Beyond de Kevin Smith con Mark Bernardin. Como yo mencioné en el pre-show antes de empezar a grabar el episodio, estoy bien pompeado de que Comic-Con anunció hoy, reconfirmó que con las nuevas fechas de Comic-Con, que es de 15 al 17 de enero, no, 15 al 17 de abril de este año, Kevin Smith, como quiera, viene en abril. Él viene el sábado 16 y también solo de Marieña del Cobra Kai también va a venir. So que la estoy esperando con eso. Si no sabes lo que es Fatman Beyond, es un podcast bisemanal, más o menos, en donde él y Mark Bernardin, pues básicamente hablan de las noticias, de lo que han visto en esos días, y también hacen un Q&A con la gente que los va a ver en vivo en el Scoman Villani Cantina allá en California. So, esos son mis 5, así como que menciones honoríficas por encimita. Pues estoy pompeadísimo para ya hablar de mi top 10. En verdad que sí.
Ahora es que empiezan los nervios, ahora es que empieza la cosa buena, y es que nos vamos con mi primer top y nos vamos para el número 10 por ronda.
Tu número 10.
Y adivina cuál va a ser. Va a ser el documental de Val. Sí, el documental de Val Kilmer cayó en mis top 10. Yo con mis top me fui por un lado emocional o las cosas que causaron en mí me dejaron pensando. Y en este caso, este documental me impactó mucho. Me gustó ver la vida de él desde la perspectiva de que él mismo es un OG vlogger de toda su vida. Eso es bien interesante, ¿verdad? Para tiempos de que eso no estaba a la moda, él estaba haciendo esta serie de grabaciones para él. Que él nunca lo hizo con la intención probablemente de que quién lo fuera a ver, pero él sí tenía todo este footage, verlo a él desde sus niñez, sus momentos más gloriosos en su carrera, y verlo ahora, ¿verdad? Cómo él está y como quiera, cómo él no ha perdido sus ganas de seguir viviendo, sus ganas de él seguir, él quiere continuar trabajando. La buena perspectiva que él tiene ahora de él, todo lo que él vivió y cómo él está ahora y cómo él ve todo, es bien humbling, es bien sabia. Yo creo que siento que aprendí mucho de ver este documental de la vida de él, porque él siempre fue categorizado como este actor bien difícil de trabajar y por eso en muchas ocasiones su carrera se vio afectada. Y es bien cool ver el lado de él y lo serio que él realmente estaba tomando su carrera y por eso se pudo haber malinterpretado muchas veces. So, de verdad, definitivamente, este documental, si no lo has visto, se lo recomiendo, me gustó un montón, está en Prime y es mi top 10, corillo. Arrancamos con el top 10. Chizo, ¿cuál es tu top 10?
Yeah, mira, si para algo sirve, ¿verdad? Una lista personal de lo mejor es para eso mismo, para olvidarte de los demás y embrace tus gustos personales. Así que nosotros los fanáticos de Zack Snyder hicimos eso mismo cuando luego de una campaña viral nos dieron la versión definitiva de la Liga de la Justicia en una épica historia de 4 horas, la número 10 Justice League Zack Snyder, la cual no importa que no sea canon, con que exista ya es un regalo para nosotros los consumidores, quienes siempre tenemos la última palabra de lo que queremos de los creadores de este producto que consumimos llamado cine. Te amo, Batfleck. Zack Snyder, Justice League es mi número 10.
Y a diablo. Ok.
Gabriel, nice. Estoy loca por tu top 10.
Vamos.
Comenzamos, esto está interesante. Mira, como dije al principio, esta lista específicamente para cultura, yo la hice con sí, tiene películas y cosas que a mí me encantaron, pero también tiene muchas cosas pop culture que marcaron el año, como dijo Chizo, algo que me encantó, cosas que me encantaron, cosas que me hicieron pensar y cosas que se quedaron conmigo, que se fueron virales, que las estuve viendo todo el año. Así que voy a empezar con la número 10 y tiene que ver con uno de mis shows favoritos que ya lleva más de 40 años en el aire y es Saturday Night Live y es la nueva adición al cast Bowen Yang, específicamente el sketch de Titanic que él hizo a principio del año. Bowen Yang, diablo, qué foto, me encanta. Mira, Bowen Yang, obviamente hace historia en ser el primer hombre asiático gay en SNL, y mucho de su comedia, si no toda su comedia, he wears his queerness en su manga libremente, y eso me encanta. Este clip sale en marzo, casi al principio del año, y él es básicamente el iceberg que hundió al Titanic. Si no lo has visto, vete y chequéalo. Es uno de los clips de escena más visto y lo que lleva es menos de un año en el aire. Él fue nominado al Emmy este año por ese performance. Ese fue el clip que utilizaron. Y si no sabes quién es el Betty Chequea, él también tiene un clip que también se fue viral este año, que es cuando él hace de un Oompa Loompa gay. Él es en él y es súper hilarious. Así que empiezo con Bowen Yang. El clip de Titanic, si no lo has visto, go see it, que yo lo tengo quemado, lo tengo safe, lo he visto ya como 100 veces.
Yo lo había visto, ¿ustedes lo han visto en este hechizo? ¿Han visto ese clip?
No he visto el sketch, pero lo he visto a él en otro episodio de SNL y me parece súper fun.
Yo puse el link, no pongo el video porque dura como 6 minutos, pero en el chat puse el link, después también lo envío en el chat de nosotros de Messenger, lo voy a poner ahora, para que después lo vean, en verdad, que cuando yo vi que alguien puso eso, ya me estaba mirando encima cuando lo vi otra vez. Así que nada, mira, lo estoy poniendo ahora mismo el chat de nosotros. Ok, mira, mi número 10, déjame moverme acá. Mi número 10, es básicamente una pequeña compilación. Y yo mencioné, obviamente, Femme Beyond, que es uno de los podcasts que yo escucho y consumo cotidiano en live en Facebook y en YouTube. Pero si ustedes me siguen a mí en Instagram, ustedes vieron cuando salió lo de Spotify in Review, o como quiera que se llame, el in Review de Spotify, que todos mis podcasts fueron de la gente de Kind of Funny. O sea, en mis 10 podcasts que yo escucho, y básicamente con lo que yo me apoya a correr mis días, es el contenido de estas personas que están liderados por Greg Miller, Nis Carpino, Tim Geddes, Andy Cortés. Ellos tienen podcasts que, yo lo he dicho francamente, básicamente han influenciado grandemente los escuchas secuencial y los 20,000 podcasts que también tenemos nosotros. Que yo sé que en Noob Talks tenemos un juego de que cada vez que yo digo Kind of Funny se dan un shot, pero la verdad es que de nuevo a mí me encanta ellos. Y esta semana ellos volvieron de su Christmas Break, que siempre se cogen las últimas dos semanas del año libre, y Greg Miller volvió. Y de nuevo, no voy a poner el clip porque es un poquito largo, pero Greg Miller se haya ido de paternidad estos últimos 3 meses. Y cuando él regresó, él empezó el live con el nene, con lo que tú crees que es el nene, cargándolo, ¿verdad? Y de momento él dice, pues, I'm back, y coja lo que es un muñeco, si, ¿sabes? Tú no ves que tú piensas que es el nene, y él cogió y tira al piso. Como que, para el carajo, el nene, estoy aquí, toda la mierda. Y estuvo bien cabrón porque, Tim Geddes, que básicamente es co-dueño también de Kind of Funny, parece que no sabía nada, y la cara que ese hombre pone cuando él tira el muñeco de bebé al piso es como que lo, pero en verdad, nada, véanlo, yo lo compartí, creo que hasta por ICQ ese video, porque en verdad que me encantó. Y ya, yeah, Kind of Funny para mí es algo sagrado, y qué bueno que existe, y yo también lo veo acá en Twitch. So, ese es mi número 10, que ya es mi último podcast, ya no tengo más podcast, por lo menos en mi listado de top 10. Por lo menos.
¡Oh! ¡Qué nice! Me está gustando esto. Y vamos por el 10 nada más. Pero vamos para el 9. El 9 es una película que vi recientemente y se llama Being the Ricardos. Me gustó un montón. Esta película está en Amazon Prime. Tú sabes que, obviamente, yo crecí viendo I Love Lucy y... Pero lo más que me ha gustado de la película es que me he ido en este down the rabbit hole viendo videos, documentales de Lucille Ball, de Z. Arnaz, y ver realmente lo impactante que ellos fueron en los 50s para la televisión, lo histórico que fueron ellos al ser una pareja biracial, protagónica en los 50s, los ballsy que ellos fueron detrás de cámara y frente a cámara, porque ellos eran también productores. Yo me he ido, esta película me ha hecho ver tanto la vida de ellos, como sí, hubo bochinches, sí, hubo cuernos, pero lo que ellos hicieron para la televisión, eso es un legado tan importante. Eso de grabar con un público frente a cámara, eso de ellos grabaron con los mejores lentes para aquellos tiempos, para poder hacer reruns, que para esos tiempos eso no existía. Para ese tiempo eran los comienzos de la televisión. Todo lo que ellos hicieron, ¿sabes? Es bien importante tú reconocer lo que ellos hicieron frente a cámara, pero también lo grande que eran como personas business-wise. Y eso ha sido lo más que me ha gustado de haber visto la película, es que me abrió a no solo ver lo que ellos hicieron de frente a cámara, es todo lo que ellos hicieron detrás y los precursores que fueron en cuanto a lo que nosotros vemos la televisión hoy día. Mucho de eso surge de I Love Lucy, de ese programa que al sol de hoy, el comedic timing, el physical timing de Lucille Ball, yo creo que pocos artistas, mujeres y hombres, han logrado hacer lo que ella ha hecho. De hecho, pienso que ninguna.
Ella es la mejor comediante de todos los tiempos.
No existe nadie como ella, definitivo. Y lo mucho que ella luchó para que Desi fuera su esposo en la serie, porque a él no era el que querían. En verdad que es bien bossy, y si te gusta esto de la televisión, las películas y conocerle tras bastidores, cómo es que se trabajan, cómo es una semana de trabajo, cómo es que ellos están escribiendo, cómo es los rehearsals, verdad que la película está muy buena y de verdad que la recomiendo, está en Amazon Prime, véanla.
Yo vi que Garnet la había mencionado también antes, yo no la he visto, me interesa verla en verdad.
Muy buena.
Y Watcher, por si no lo sabía, yo sé que a ti te gustan estas series de películas nuevas, pero sin Lucille Ball, Star Trek no existiera.
Sí, ella puso los chavos o puso...
Ella pone los chavos y los trae a su producción porque ningún canal ni ninguna casa productora quería hacer ese programa. Wow.
Y grabaron como que en su granja, ¿verdad? Algo así fue.
Wow. Ajá, y todo era grabado en sus propiedades privadas porque hasta los estudios no le querían prestar a ella con toda la producción que Desilu tenía. Y gracias a ella peleó por Star Trek y peleó Star Trek, por si acaso, si no lo sabían, Star Trek es el primer beso interracial. Sí. Entre una mujer negra y un hombre blanco en la historia de la televisión americana, y ella peleó para que ese beso estuviese y saliera en televisión.
Mira para allá.
Qué brutal.
De verdad que es impresionante lo inteligente que fueron, porque mira el nivel que ellos hicieron, como que al nivel de que ellos, ok, está bien, pues para ese tiempo no existían los reruns, pues no querían darle los mejores lentes, tranquilos, nosotros como producción pagamos el equipo, pero ustedes nos dan todos los derechos, y ahí es que se hicieron ellos más chavos, porque yep. Ellos se quedaron con los derechos, y para esos tiempos ellos, nadie pensaba que tú ibas a hacer dinero en el futuro con esos derechos. Qué cosa más brutal, ¿verdad?
Y todos los chavos que está haciendo ahora mismo.
Y yo creo que lo mencionan por encimita en la movie, pero él era un cráneo, él es el que inventa lo que se conoce como el multi-camera setting, que sin él los sitcoms no existieran. Él es el que crea los multi-camera de las tres cámaras para grabar un sitcom como un live audience, que sin él no tuviésemos sitcoms hoy en día, no tuviésemos Golden Girls, no tuviésemos Big Bang Theory, no tuviésemos nada de eso.
Qué brutal.
Llama a Iván Theory. Yo la vi este año, pero no está en mi top 10. Pero chiso que está en el tuyo.
Mira, nada, mi número 9 es The Mitchells versus The Machines.
Yes.
Sony está demostrando, ¿verdad?, que dan la milla extra sin que se lo pidamos en sus películas animadas. Y esta no es la excepción. Aquí hay una historia, ¿verdad?, de nuestros tiempos con la tecnología, social media, los celulares, una familia normal con problemas, referencias para los adultos. Y una aventura súper divertida que hacen que esta sea, aparte de mi top 9, mi película favorita animada del año, Mitchells vs. The Machines.
Y tiene la escena que un perro dice, I am dog. Que a mí me encanta.
Cinema. Mira, mi número 9 es mi segunda película favorita del año, y es Power of the Dog, de Jane Campion, que está disponible en Netflix. Mira, Power of the Dog es una adaptación de un libro del mismo nombre, y básicamente es una película en el Old West, y cuenta historias de masculinidad y de queerness, especialmente del personaje principal interpretado por Benedict Cumberbatch, que para mí debería, entre él y Andrew Garfield, estar el Oscar y no Will Smith, pero es otra conversación. Mira, es una película slow burner. Yes, ¿qué ibas a decir? ¿Qué
dije? Desde Washington se la come en Macbeth.
En Macbeth, sí, tengo que verla, no la he visto todavía. So, sí. Eso hablamos cuando estemos los Oscars en Spotlight. Pero mira, si no has visto The Power of the Dog, te la recomiendo. Es una película slow burner. Yo estoy claro que no es una película para todo el mundo, pero si tú quieres ver una película que toma su tiempo en desarrollar historias, toma su tiempo de desarrollar el queerness, especialmente en esos tiempos, con unas actuaciones, algunas de las mejores actuaciones del año. Kirsten Dunst nuevamente nos da uno de los mejores performances, que demuestra que ella es una de las mejores actrices de su generación y super underrated. The Power of the Dog es para ti y está en Netflix. Y me vas a escuchar hablando mucho de ella en Award Spotlight. Go see it.
Ok, mi número 9. Bien pompeado. Mira, Space Jam, no me gusta, no. Mi número 9. No, Nacho, nunca. Mi número 9, y aquí yo, no sé si fue el año pasado, que yo como que lo dividí, que pues videojuegos, películas, series y eso. Mis próximos par de tops son enfocados más en videojuegos. A diferencia de mi año 2020, que los primeros tres, los top 3, fueron videojuegos. Este año, pues, los dejé más para lo de atrás, porque me disfruté más lo que es películas y series este año. Pero mi número 9 es un videojuego que en verdad que me tocó todos los sentidos, literalmente, porque es parte de lo que hace el juego. Y un juego sumamente hermoso que se llama Life is Strange True Colors. Este juego es algo hermoso. Básicamente, esta persona que es Alex Chen, ella, su superpoder es que ella puede conectar con lo que están sintiendo las personas y manipularlo al punto de que puede consumir tu angustia y robártela a ti, pero ella pues se pone súper chava o empeorártela y todo eso, pero la historia está brutal. Yo lo pude streamear completo en Twitch, y también lo bueno de estos juegos de Life is Strange es que ellos también mezclan mucho lo que es la música y tipo bien indie, bien artsy, que en verdad que a mí, yo amo este juego y está espectacular. Si no lo han jugado, los invito a que lo jueguen. Life is Strange, creo que está en especial ahora mismo, que lo pueden conseguir. Ese es mi número 9 ahora mismo. Y me gusta porque vamos a un buen paso. Yeah. Vamos bien. Estoy orgulloso de ustedes. Vamos de show.
Ok, mira. Vamos para el... ¡Wow! Me veo borrosa. Vamos para el número 8. Y este es de las películas que creeped on me. Yo cuando la vi, sí me gustó mucho, pero me he quedado pensando en ella, y cada vez que hago referencia de qué películas yo aprecié por lo que fueron, esta de repente cayó en mis tops, y Chiso va a saber cuál es cuando yo la mencione. Y esta película es The Night House. The Night House yo la vi con Chiso en Plaza Las Américas, y esta película yo creo que mucha gente no la ha visto porque yo no he escuchado que han hablado de ella. Uy. Y esto es un horror psicológico con personajes inteligentes, un plot twist genuino, escenas bien construidas, un buen script, y te mantiene en una intriga constante. El director de esta movie va a ser la nueva de Hellraiser. Y me parece espectacular porque su estilo pega con Hellraiser. De hecho, esta película parece una historia de Hellraiser. So, Rebecca Hall se la come, actúa muy bien, es un personaje que tú te lo crees, porque no es típica mujer que está pasando por la tragedia que está pasando, ¿no? Toma decisiones genuinas que cualquier persona haría dentro de las circunstancias. Y yo creo que por eso esta película se merece estar en mi top 8. Si no la has visto y te gusta el horror, recomendada. Definitivamente muy buen script y muy buena construcción de una movie de horror psicológico. Gente, véanla.
Sí. Tú me la contaste y en verdad que lo que me contaste a mí me voló la cabeza.
Está muy buena.
Estuvo brutal.
Es menos horror, es más psicológico y te mantiene así throughout toda la movie. Tú estás pensando, esto es real, esto no es real, pero a la misma vez hay otras cosas pasando que tú no sabes. Esta persona es mala, esta persona no es mala, y no es ni de la protagonista, pero aplausos para un buen script en horror.
Ok.
Chiso.
Yeah, mira, Nighthouse es un buen es un buen blind buy para los fanáticos que coleccionan horror, que si no lo han visto, no lo alquiles, cómpralo ya. Mira, mi número 8 se lo voy a dar a Ted Lasso. Como tal, mira, para un mundo, ¿verdad?, donde está de moda el destruir y hablar repetidamente de todo lo que no nos gusta, yo considero que Ted Lasso sigue pasando casi desapercibido por nuestro radar en el público, y Apple TV Plus creo que está en $7 al mes, que no es que esté en $20. Es lo que para mí es la serie con más corazón y enseñanza para uno ser una mejor persona. El desarrollo de estos personajes en ambas temporadas es de lo mejor. Cada personaje es como que un mini season de cada personaje.
Brutal.
Y aquí tú no puedes evitar sonreír y autorreflexionar sobre la vida y el rol que tú como persona tomas en ella. Cuando acaba cada episodio de Ted Lasso, bajo una temática de deporte, de fútbol, Football is Life, pero básicamente esto es un libro de autoayuda de todo lo que está pasando y de cómo tú puedes switch it up y cambiar las cosas para, ¿verdad?, para sacarle lo mejor de eso. Sí, y cuidándote tú bien, que no te vayas también yendo en el hoyo, de que atiendas tus problemas personales. Así que Ted Lasso es mi número 8. No sé por qué más gente no la ha visto. Apple TV Plus está bastante accesible. Págate un mes y ve los dos seasons en un weekend. Ted Lasso.
Mira, yo los otros días estaba aburrido y vi los dos seasons en nada. Tú sabes, sí, que en verdad que yo amo esta serie y me encanta que todos la pudimos ver y pudimos hacer el episodio. En verdad que fue uno de mis momentos más felices de este año, que en verdad que estuvo brutal.
Mira, mi número 8. Mi número 8 es mi película favorita del año. Y es
¿qué?
Nightmare Alley.
¡No me voy a verla!
De Guillermo del Toro. Mira, esta película a mí me voló la cabeza. Ay, ya la he visto, he ido al cine a verla dos veces. Estoy loco. O sea, necesito el 4K, necesito el Special Edition, necesito el Steelbook, necesito el Criterion, necesito el box de Del Toro. Mira, Del Toro obviamente es conocido, es un master of the craft. Si has visto las películas de él, Pan's Labyrinth, Shape of Water, Pacific Rim, él hace películas de Hollywood, él hace películas grandes. Y, believe it or not, esta es su película más grounded. Aquí no hay monstruos, aquí no hay fantasía, aquí no hay fish sex como en Shape of Water. Esto es un full-on carny movie. Es de un hombre interpretado por Bradley Cooper, que es un con man, en los 40 y en la época de los carnavales y de los freak shows. Si eres fanático de American Horror Story, Freak Show, esta película te va a gustar mucho. Mira, con un cast espectacular. La primera hora de la película es fantástica, pero esa segunda hora de la película es otra cosa, especialmente porque cuando Cate Blanchett entra a la hora en esta película es un Parasite. Si has visto Parasite, sabes que cuando el timbre toca, la película se convierte en otra cosa. Y eso es lo que es Nightmare Alley. Cuando Cate Blanchett entra, la película takes un twist completamente diferente y es otra cosa magnífica. La producción de esta película es espectacular. Es una película que te hace pensar. El final es bien dark, es bien haunting, se queda contigo. Y Bradley Cooper para mí da su mejor performance ever, que yo para mí iba a ser bien difícil superar lo que para mí era su mejor, que es A Star Is Born. Aquí él lo hace en Nightmare Alley. Ve la película cuando tengas la oportunidad. Creo que está en ciertos cines. Si no te sientes cómodo, espera que salga, pero por favor véanla porque es una película espectacular con Del Toro on top of his craft como siempre.
Sí, en Puerto Rico estrena el jueves.
Ahí hay para Reyes.
O sea que por lo menos ahí yo estoy loco por verla. Ese va a ser mi regalito de Reyes. Nice. Corillo, mi número 8, como ya yo spoileé, pues mis próximos picks son más basados en videojuegos. Otro juego que yo me disfruté full, que pude streamear completo acá en Twitch y le vacilamos un montón con el Corillo, es de una franquicia que ya que hablamos de él ahorita, que James Gunn para mí como que impulsó en esto que es el pop culture, y ese videojuego de Marvel's Guardians of the Galaxy. Este videojuego estuvo cabroncísimo, y así mismo lo voy a decir. Me duele que esté tan arriba en mi lista, porque es verdad que este juego, ¿sabes? Este juego dijeron como que, ok, ¿qué le gusta a Guacho? Pues mira, a Guacho le gusta el rock de los 80, pues check. Vamos a poner música de verdad de los 80, ¿no? Canciones inventadas, pero también el juego para apoyar a los streamers, para que no le tumbaban los streams, ellos crearon una banda y esa banda tiene también un álbum completo en este juego, en el soundtrack. So, el soundtrack de este juego, en verdad que está cabroncísimo y yo lo he escuchado cuando iba al gimnasio y en verdad que me encanta. Es una historia original, no es basada en nada de las películas, ni tanto en los cómics, y en verdad que si tú eres fanático de los Guardians of the Galaxy, este juego en verdad es para ti. A la gente que estaba como quejándose de que maybe este juego iba a ser no muy bueno, como fue el de Avengers, que fue una porquería, por decirlo así, el año pasado. Pero en verdad que el juego de Guardians está espectacular. No sé si solo ha jugado o ha visto videos o los streams. Pensé que yo también le meta al gaming, pero jueguenlo. Yo sé que ahí Spider-Pop lo jugó, Adro también lo jugó. Adro estuvo con nosotros y Rafa en el spoiler cast que grabamos de este juego, y en verdad que gracias por eso, Aldro, pero en verdad que a mí me encantó el juego, y si están aburridos y están buscando qué jugar, les sugiero que lo compren porque en verdad que está espectacular el jueguito.
Tenemos el Watcher Full Gaming.
Vamos para
el 7. Yes. Y es que mi 7 es Spencer de Pablo Larraín. Este viaje de sueño, de horror mojado, bajo un filtro vintage, viendo a Kristen Stewart haciendo su mejor actuación hasta el momento. Fue espectacular verlo. Yo no sé qué tipo de horrores te gustan, pero cuando el horror es de la vida de alguien que pasó en reality, eso sí da miedo. Y me encanta que hemos visto diferentes versiones de la de Princess D, de Princess Diana, y como todas estas diferentes versiones, uno como quiera puede entender que todas esas versiones realmente son ellas, porque así somos todos nosotros somos muchas cosas, y las cosas que ella pasó es horrible, y definitivamente momentos de su vida fueron chaotic, to say less. Y definitivamente este director me encanta cómo él hace sus películas, y me la disfruté mucho. Y adicional, hace una película de horror, era preciosa. Era como un Midsommar, que todo es bonito, los colores bonitos, la paleta de colores son pasteles, y todo es espectacular y glamuroso. Pero lo que están pasando los personajes es un viaje cañón, que yo no quisiera estar pasando por eso, ni en mi peor día. Por eso es que Spencer es mi número 7.
Ya, amigo, está brutal, en verdad.
Yeah, mira, nada, antes ese juego de Guardian lo tengo en mi lista, que era un jueguito divertido para jugar.
Muy bueno.
Sí, mira, mi número 7 se lo voy a dar al horror, y es la serie Midnight Mass. Esa serie, para mí, Flanagan no hace horror, en mi opinión, era esas historias de drama terrorífica con elementos muy reales. Y Midnight Mass se beneficia de ello al usar de manera literal pasajes bíblicos que se aplican fácilmente al lado de las creencias religiosas y de las leyendas tenebrosas que han alimentado nuestras pesadillas desde hace largos años. Esta serie es lo que yo le considero un slow burn, pero todo el desarrollo fue para mí perfecto, como fueron todos los personajes desarrollando y cómo toda la historia se estaba uniendo. Así que nada, Midnight Mass es la número 7 de Netflix, el streaming service que mucha gente por ahí lo pone como que el común, y ya hemos mencionado Netflix como 10 veces aquí.
Sí. Como dirán en los premios, esta es el primer premio de Midnight Mass, pero la veremos de nuevo en esta lista. ¡Ay! E igual, Ted Lasso. Así que aguanten ahí. Dígelo, Gabucho.
Mira, mi número 7, como dije, yo escogí cosas que marcaron pop culture este año, que para mí fueron movimientos que te dejaron pensando, y yo tengo como tres cosas que unificaron al mundo, y la número 7 es una de ellas, y yo no estoy aquí para ser triste, sino para celebrar su vida, y es como termino el año desafortunadamente con una noticia, y es el fallecimiento de Miss Betty White. Betty White es mi número 7. Mira, Betty White se conoce como la primera mujer de la televisión. Ella es la primera mujer en la historia en ser una productora de algo en la televisión. Ella fue la primera mujer en tener su propio show de televisión con su nombre. Y obviamente nos dio algunos de los más iconic roles en la televisión y películas también. Ella es Sue Nevins en Mary Tyler Moore. Obviamente, ella es Rose Nyland en The Golden Girls. Mm-hmm. Para mí, uno de los mejores shows ever en la televisión y uno de mis favoritos. También ella en estos últimos 12 años, ella explotó como un ícono de la cultura popular. Niños la conocen a ella por su famoso guest spot en SNL, una de las mujeres más premiadas en la historia de los Emmys, la tercera con más Emmys ganados en comedia y la única en haber ganado todas las categorías de comedia para fémina. Mira, ella es icónica. Desafortunadamente la perdimos 17 días antes de su cumpleaños número 100. Diablo. Pero si no lo saben, ese día va a haber un especial de ella televisado. Ahora mismo los rumores son pues que obviamente el editing team está trabajando double pace para cambiar lo que ya tenían por su fallecimiento. Pero mira, con esto termino, y fue algo que yo vi en Twitter que me tocó mucho, y es que alguien puso, y estoy parafraseando: vive tu vida de tal manera que cuando tú mueras a los 99 años, todavía se siente que es muy temprano. Estamos olvidando que she was 99. Murió de... O sea, ese era su... O sea, hello, en cualquier momento. Pero el ver el movimiento mundial, que es como que, mano, ¿en serio se fue? tú sabes qué tipo de persona es. Yes. Si no has visto sus programas, búscalo. Empezando por Golden Girls, que yo te aseguro que tú te vas a arrastrar con esas cuatro señoras. Y yo sé que están allá comiendo cheesecake en el universo. Así que Betty White es mi número 7. I love you forever.
Y The Proposal también, que sale con Ryan Reynolds.
Yes.
Que también está brutal. Mira, mi número 7. Y este es mi último juego de la lista. Y como dice Jippy, en verdad que es súper cabrón a la frase, Gabriel. En verdad. Que la voy a buscar para hacerme un quote y todo. Y en verdad que me encantó. Espero que estés bien, mi hermano. Feliz año nuevo. Mi número 7 es el último juego de esta lista, de mi lista. Y es un juego que es un remaster, por decirlo así. Y que yo nunca lo había jugado. Y gracias a esta versión que salió remasterizada, yo pude jugar lo que es una de las que llaman, y yo puedo confirmar mi opinión, que también me uno a ese mensaje, una de las mejores trilogías de videojuegos de todos los tiempos, que es Mass Effect.
Yes.
Y el Mass Effect Legendary Edition para mí es el número 7 de mi top 10. Yo estuve más de 150 horas entre estos tres juegos acá, y los teníamos en vivo la gran mayoría en Twitch, y en verdad que estuvo cabroncísima la experiencia. Ese segundo juego, que sabemos que viene, es Suicide Mission, spoilers, de un juego que salió hace como 20 años atrás, bueno, como 10 más o menos. y yo pude, ¿sabes? Me enfoqué en hacer todo para que todos sobrevivieran, y como quieran, este ese juego, como quieran, me los mata el fucking juego sin yo poder hacer nada, pero pues es lo que es. A mí me encantó el juego. Me encantó la experiencia, pompeadísimo de que hay un Mass Effect nuevo en desarrollo. Así que, en verdad que, nuevamente, gracias a todo el mundo que, además de apoyar los podcasts, también pues, me aguantan cuando yo estoy por ahí bacaleando, jugando videojuegos, que en verdad que la pasamos brutal, honestamente. Y en verdad que estuvo súper cool. Y en verdad, y también fueron esas personas que estuvo siempre apoyándome. So, en verdad que gracias, mi gente. Y ya, ese es mi último videojuego. Ahora vamos más para películas y series de televisión, por lo menos en mi parte.
Oye, de mi parte también, de mi parte también. Mi número 6, vamos a estar con American Crime, con Impeachment. Nice. Todo el mundo sabe que yo no soy la más fan de Ryan Murphy, pero cuando Ryan Murphy me tira estas historias como lo que trabajó con O.J. Simpson, como lo que hizo para Versace, espectacular. Me encantó. Impeachment es de las cosas que comencé a ver hace poco, ya terminando el año. Para los que no saben, esto está más enfocado en las mujeres que estuvieron involucradas en lo que fue el impeachment. Si no me equivoco, el primer impeachment luego de un century a un presidente. Aquí estamos con, ¿verdad?, el bochinche de las múltiples alegaciones sexuales hacia Bill Clinton, que eso es algo que esta serie me trajo, porque sí, obviamente, se popularizó y se hizo ultra viral lo de Monica Lewinsky, pero yo no sabía todo el bochinche y el bagaje que arrastraba Clinton desde Kansas.
Wow.
¿Era Kansas o Arkansas? No me acuerdo. Pero el punto es que esta serie me encantó ver todas las mujeres que el tipo intentó hacer Arkansas. Algo sexual. Cómo realmente cada vez que hay un nuevo presidente, cómo hay un grupo de abogados que quieren impeach him. Hay personas que se dedican a dig a lo que sea para sacarte de, ¿verdad?, de la Casa Blanca. Yep. Pero lo más que me gusta es que, Dios mío, la actriz Paula, ¿cómo es que se llama, Gabriel? Tú sabes.
Ay, la que hace Paula Jones, ay, se me escapó el nombre.
Voy. Ajá, América Horror Story.
Linda Tripp, ok, ajá. Linda Tripp es la
persona. Es Sarah Paulson.
Sarah Paulson hace de Linda Tripp. Wow. De verdad que Sarah Paulson, sabemos que es tremenda actriz y es excelente en todo lo que hace, pero para mí sigue siendo freaking underrated.
Yes.
Sarah Paulson es la mejor en todo. No hay nada que ella salga que ella no es lo mejor. No lo hay.
Oh, wow.
Y sigue para mí siendo super underrated. So, de verdad que ella se la come. Ella es la villana de estas. Ella es la semivillana de la serie porque el verdadero villano es Bill Clinton.
Seguro. Que es Clive Owen. Wow.
Esto, ay, ¿y cómo le queda a Clive Owen el rol de Bill Clinton?
Tiene un cast brutal esta serie.
Tú sabes estos hombres que se hacen pasar como que yo soy el más feminista y en mi equipo yo tengo muchas mujeres. Ajá. Se disfrazan de ser feministas, se disfrazan uh-huh. de ser progresivos, uh-huh. se disfrazan de que mi mujer qué sé yo qué. En verdad son los verdaderos villanos, gente. No se dejen comer el cerebro por este tipo de hombre. Estamos acostumbrados al que el hombre alfa es el que coge de pendejo a todo el mundo. Y están estos hombres que son unos betas y también son unos depredadores sexuales. Así que chequeen esta serie, de verdad que es muy buena. Se me hizo bien difícil verla porque no está en ningún lugar. Mira lo que yo tuve que hacer. Yo tuve que pagarla por Prime para poder verla, porque por alguna razón es de FX, pero no está en, no me la incluye Hulu, así que vean.
Ah, pues bien.
Me gustó un montón y me encanta ver Ryan Murphy cuando hace este tipo de historias así investigativas y trayendo momentos históricos de situaciones a la pantalla.
Y la que hizo de Mónica Lewinsky, Benny Feldstein.
Benny Feldstein. La
hermana de, ¿cómo es que se llama?
Jonah Hill.
Jonah Hill.
¿En verdad?
Yes, muy bien, lo hizo muy bien, me gustó un montón.
Para mí, yo, Ravi, yo estoy contigo, para mí las tres mujeres, lo que es Annalee Ashford como Paula Jones, Sarah Paulson como Linda Tripp y Benny Faustin como Mónica Lewinsky, esas son las estrellas de esta serie.
Sí,
qué brutal, qué brutal. Digo, Giso.
Ya se la quiero ver esa serie. Mira, nada, que quería decir que para mí en mi libro Betty White cumplió 100 años, pero se fue temprano porque ya esa mujer lo hizo todo. Eso es lo que quería decir de Betty White. Mira, mi número 6 es la serie de Chucky. Como tal, lo más que me gusta de esta serie de Chucky es que no niega nada de su saga de películas, que mientras más partes salen, más al garete se ponen, y eso a mí me encanta. Aquí no hay multiverso ni negaciones del pasado como hacen otras franquicias que borran y empiezan. Aquí todo lo que pasó en Chucky pasó. Y es una historia sólida con el muñeco que mata favorito de todos nosotros. Es una historia llena de gore, tiene humor, tiene horror y tiene un relato de coming of age e identidad de estos adolescentes. Chucky para mí es chef kiss, es perfecta. Me encanta Chucky, es mi número 6.
Qué brutal. Okay, sí, que ahí también la vio, ¿verdad?
Sí, me encantó. Freaking Love There estaba en mi lista de las mejores series del año para mí, o de mis favoritas. Mira, mi número 6, hablando de series, es la serie que comienza la serie de televisión de Marvel. Ya va para un año la semana próxima y es WandaVision. Yes, WandaVision es mi serie de Marvel favorita. Mira, primero pues obviamente le da esta historia a dos y de los personajes menos utilizados en la serie de películas de Marvel. Utiliza lo que es para mí el talento de Olsen y el talento de Paul Bettany, porque ellos dos son grandiosos. Nos incluye uno de los personajes más icónicos de este año, que ahora va a salir en las películas, con un number one hit song, nominada, ganadora de Emmy y nominada a Grammy, y es Hello, Agatha, y la canción Agatha All Along. Agatha All Along fue el Let It Go del 2021. Sí, mi gente, yo la tengo de ringtone en mi celular. I don't care. Mira, esta serie es grandiosa. Es una serie que para mí se deja ver hasta fuera del Marvel Universe. Tú puedes ver esta serie sin tener mucha conexión. Sí, el último episodio se convierte en el Marvelfication y es el único rol que, lo único malo que yo tengo que decir de la serie. Pero esta serie, para mí, lo más grandioso es como amante del cine y amante de la televisión, es que esta serie hace algo que nunca se había visto, y es que cada episodio hace un homage a una década específica de la televisión con un programa específico de esa era. Y vemos la transición de black and white hasta lo más moderno. Si no lo has visto, eres de las poquitas personas en el mundo que yo creo que no han visto esta serie. Go watch it, y si no, go rewatch it, porque de verdad que es excelente y fue un tremendo comienzo para los shows de televisión de Marvel.
A mí me gustó un montón. Mi número 6 yo entiendo que va a ser la más polémica aquí y maybe la que maybe no debería estar en la lista, pero esta película yo me la disfruté y yo la vi 3 veces en el cine y esta película me hizo llorar, me hizo reír y aunque no mucha gente le gustó, hicimos un episodio de Aquí en Cultura y se llama Free Guy. Yo amé esta película es diversión, esta película es pop culture en su máxima expresión. O sea, tenemos a Ryan Reynolds, a Guy, usando el escudo de Captain America, sacando un lightsaber, usando la hacha de Fortnite, o sea, you name it. Está en todo, tiene videojuegos, tiene historia de amor, tiene, sale hasta Taika en la película también, sale el Stranger Things, Kiwi, que también a mí me gusta mucho él, con el pelo súper grande, así como Andrew Garfield. Que yo entiendo que, en verdad, que está súper fun la película. Viene para Disney Plus en el 2022, así que ahí la van a poder ver. Y si no la has visto, te sugiero que la veas. Mucha gente la criticó, muchos sabían de saber, dijeron que no es muy buena, pero a mí me gustó mucho y yo me la disfruté. O sea, esta película es popcorn movie, ¿sabes? Esta película es tú para pasarla bien y salir feliz de ese cine. Y en verdad que a mí me encantó la película, en verdad que sí. Ese es mi número 6.
Watcher, yo tenía también a Free Guy en mi lista de las menciones honoríficas. Ajá. La tengo aquí, no se ve, pero estaba ahí. Lo que pasa es que pues dije tan las bella. Primeras que vi, pero Free Guy.
Tan bella Free Guy, me encantó.
Fue de las mejores experiencias en el cine, Chizo sabe. Estuvimos juntos viéndola en la función que tuvimos y fue espectacular, súper fun, súper divertida. En un año que fue un vertedero ambulante, ver películas como Free Guy fue un alivio mental y fue un deleite definitivamente en el cine.
Sí.
Bueno, ¿para cuál vamos? Vamos para el número 5.
Estamos en estos 5, Corillo.
Ahora es que aprieta de verdad la verdadera grasa, como le decimos los cacos en el área este.
¡Ay, Dios mío! Sí.
Ahora es que vamos para el 5. Y después del 5, oye, aquí no hay ningún... estas nenes dirán, no hay orden de verdad, pero yo sé que este top 5 es lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Así que...
Yeah.
A Gabriel le va a sorprender que en algún episodio del 2021 Gabriel mencionó esto y yo me quedé colgando de este hilo y se convirtió en mi top 5 y es Sex Education.
Yes.
Yo nunca había visto esta serie, yo full la bingé en el 2021.
Espectacular.
Me comí las 3 temporadas y yo amo Sex Education. Yo hubiese querido ver esta serie en mi adolescencia. Porque yo amo todos los personajes, me encantan lo atrevidos que son en cuanto a lo que están presentando en la serie, porque no son atrevidos porque así mismo son los teenagers, así esas mismas loqueras que tú ves en la serie, así somos muchas veces y en diferentes ocasiones. So, esta serie yo la amé, me encantan los personajes, me encantan los dirty, los out there que son, y me encanta que existe para la juventud de hoy día, tienen esta serie. Lo que nosotros no tuvimos, pero ahora ellos lo tienen. Probablemente para mis tiempos yo tuve Degrassi, que para mí Degrassi era lo más atrevido.
Boy Meets World, porque no era atrevido Boy Meets World,
pero Degrassi, ese no era atrevido. Degrassi era fuertecido. Sexuales, que yo me acuerdo, a veces yo veía Degrassi y yo, uy, ¿yo puedo ver esto? Mami no puede ver este episodio porque esta protagonista está bien fuerte, está loquita.
Yeah.
¿Me entiendes? Pero yes, no, en verdad.
Y era en Degrassi.
También, pero mira, esta serie es muy buena, es de lo mejor que tiene Netflix. Esta serie es en el 2019, te puedes bingear las 3 temporadas porque son un deleite. Tú ves relaciones bonitas entre amistades, bien chulo verlo y cómo van creciendo en estas 3 temporadas. Es espectacular Sex Education, gracias Gabriel por hablar de ella. Cultura, porque se convirtió en mi top 5.
¡Yay! Es verdad. Y yo, después de esto, yo supe que en high school yo fui un mamado, porque esta gente tiene una high school súper cabrona, pero pues.
Yeah.
Yo fui un bobo en mi high school.
Diablo, no gozaste mucho. Mira, nada, mi número 5 es la serie de Prime Video Invincible. De las mejores adaptaciones de cómic a series animadas, Invincible traduce perfectamente, ¿verdad? Usando los temas clásicos del género de superhéroes y mirándolo patas arriba en un conflicto close familiar. La serie es tan popular que los puristas de los cómics en tono casi de protesta demandaban que salieran corriendo a leer las historietas en un intento de demostrar superioridad porque sabían del source material primero que el chamaco que se disfrutó la serie luego de ver Guerreros y La Casa de Papel. Así que nada, Invincible está en Prime Video por si te interesa y lee lo que quieras solo si te da la gana, porque esa es la magia de adaptar las cosas a otros medios. Invincible es de las mejores adaptaciones a video y no tienes que leer los cómics para disfrutártela. Es el 5.
Brutal, yo amé Invincible, ¿no? Quiero decir que tuvimos esto porque no pude incluir Invincible en mis misiones honoríficas y tampoco Encanto, que yo amo Encanto y la he visto un montón de veces. Ahí me encanta Encanto, pero pues, no la pude incluir.
No hablamos de Bruno.
No.
Mira mi number 5 y antes que eso, Team Adam, The Sex Education. Dios mío. Yes.
Y Madame.
Era de fucking duro en esta última temporada, ese guía.
O sea, qué jodido Redemption, de donde él empieza, donde él está, sí, mi favorite brutal character. Mira mi number 5. El año pasado yo no incluí nada de música en mi lista. Es bien raro que yo incluya música, pero aquí tengo my only music mention de este año y es lo que por lo menos yo llevaba esperando por 6 años y fue el nuevo álbum y el regreso de Adele, nuestra mujer favorita que nos hace llorar y cortarnos las venas con una botella de vino. Yes. Mira, Adele tira su cuarta producción en el 2021, Adele 30. En esta cuenta su trayectoria y su historia del divorcio. Mira, en el 2015, cuando ella tira 25, Adele se le adjudica este name de salvar la industria de música en el sentido de producción física, porque para ese tiempo estaban bajando los números y sale 25 y las versiones físicas de CDs, si no sabes lo que es un CD, vete a chequear lo que es, los vinyls y cosas de edición especial fueron salvadas y esos números subieron gracias a ella. Lo mismo ella hace en este año, ella supera las grandes ventas físicas de artistas como Taylor Swift, Bad Bunny, Lady Gaga, Ariana, entre otros, convirtiéndose en la número uno en versiones físicas del 2021. 30 todavía está number one en la mayoría de las listas. Ella es historia. Mira, Adele, tú dirás lo que dirás, que ay, que es que todas las canciones son depresivas y whatever. Checa a tus artistas favoritos, es el mismo género. I don't give a fuck. Pero si tú has escuchado este álbum, tú no puedes negar que este álbum ella experimenta con muchos sonidos. Para mí es su álbum más fuerte por los riesgos que ella toma. Y yo digo que también es uno de sus, para mí es el álbum mejor construido de ella en lo que es storytelling. Espectacular, cógete una botellita de vino, enciérrate por una hora, escúchalo, llora, y aquí está la ganadora de todos los Grammys el año que viene, y eso no me cabe duda. Así yes, que Adele 30, mi number 5.
Brutal. Mira, mi número 5, y no es casualidad, y aunque es una película que salió en Netflix, yo también espero que se gane un par de Grammys, o lo nominen por lo menos, y también un par de Emmys, no sé si ya se los ganó. Y es este comediante que, para mi entender, hizo una de las pocas cosas que yo puedo decir como que, coño, esto fue perfección.
Papi Chulo, yo sé quién es.
En todo, en ejecución, y cuando tú piensas que esta persona es un fucking genio brillante, porque todo lo hizo él. En este año en que todos estábamos pegando un tiro, porque yo me incluyo, y además de engordando, pues estábamos también pues dándonos contra las paredes en esta pandemia, Bo Burnham nos crea y nos trae lo que es Inside.
Yes.
Y yo amo a este cabrón, ¿sabes? Ese hombre, si yo lo veo en la calle, además de que tengo que mirar para arriba, porque el hombre mide como 10 pies, y yo me considero que soy una persona alta, aunque Chiso más grande, más alto que yo, por mucho, pero a mí me gusta pensar que yo soy alto, pero Bo es espectacular. Él tiene ya, este es su cuarto especial, por decirlo así, como ellos le llaman cuando tienen shows que dan en vivo en Netflix, HBO o lo que sea. Este es su cuarto de Netflix. Corillo, hasta en Spotify lo que corre es Inside, que seguro va a ser de mis top en el 2022 de Spotify. Yo amo, ¿sabes? La de Everything's Content. Es que todo, todo, todo. O sea, es que las canciones y tú vas viendo el deterioro de él también, cómo se va descomponiendo mientras va también pasando la pandemia. Yo entiendo que es espectacular. Para mí fue algo brillante y honestamente yo entiendo y espero que se gane. No sé si ya lo nominaron Gabriel.
Él ganó 4 Emmys en septiembre. ¿Ganó
con Inside?
Sí, con Inside ganó 4. Ganó la categoría más grande, porque la categoría más grande se la llevó Hamilton, pero él ganó 4 y está nominado, si no me equivoco, para 2 o 3 Grammys.
El decir que te ganó Hamilton, yo entiendo que pues, también es algo wow, pero en verdad, si aún tú no has visto Inside, después de ver nuestro episodio y después de ver el acto de movies por la madrugada, pues te puedes acostar viéndole, en verdad que te va a gustar. Para mí que fue de lo mejor del año. Y si, como ya podemos ir dando tips, si tú sabes cómo yo soy, tú puedes ya asumir, aunque no deberíamos asumir, cuáles son mis top 4. Y entiendo que es bastante fácil, pero estoy ready para esto. Y en verdad que yo amé Inside y gracias a Bo por esto que nos trajiste. Es espectacular, es hermoso. Este año yo lloré mucho, no sé ustedes, pero yo lloré mucho este año viendo películas y viendo especiales y todas las cosas. Y muchas de las que están en el top 5 mío son cosas que me hicieron llorar en este año 2021. O sea, pues, soy un llorón también.
Yo lloré viendo y no viendo cosas. No fue bien fuerte para mí. Tú sabes, cuando tú has visto el emoji del payaso.
Sí.
Me sentí. Yo fui, definitivamente, la vida me jugó una mala jugada. Yo aposté una cosa y terminé siendo un payaso. Nada, no. Mira, vamos a hablar del número 4 y vamos a hablar de Ted Lasso, gente. Yo amé Ted Lasso. Football is life. Me encanta, de verdad que gracias, Watcher, por empujarnos, por ojo, boca, nariz. Hasta por el dedo gordo nos metió a Ted Lasso.
¿Qué llevamos a hacer?
Lo bueno es que a mí me encantó Ted Lasso. Tengo a mi hermana por fin. Yo llevo desde que yo vi Ted Lasso, yo he insistido, Nicole, por favor, ve Ted Lasso. Y le empezó a ver desde ayer y ya casi va por el season 2 y yo.
Yes.
Mira, Jason Sudeikis, Juno Temple, Brett Goldstein. Asha. Yo amo esta serie. Es optimismo, es tú siempre, belief, tú sabes. Es un mensaje universal bonito. Y se la voy a recomendar a todo el mundo. Voy a hacer igual que el Watcher. Te lo voy a meter como Robitussin en los 90 cuando estabas enfermo con catarro y fiebre.
Vamos a llevar la palabra de Ted Lasso por ahí, Vanesti.
Con el cucharón en la boca.
¿Cómo?
Es mi número 4, Corillo.
Yeah, mira, nada, antes de mi número 4, quiero decir que yo he escuchado el disco de Adele solamente 3 veces, porque ese disco es bien fuerte, que aunque tú lo pongas en el carro para guiar, para ir a Walmart a hacer la compra, tú vas a parar en el paseo y vas a quedarte 5 minutos pensando las cosas de la vida, porque
ay, ya, Dios mío,
es otra cosa. Mira, nada, mi número 4 es Spider-Man No Way Home.
¡Ay!
Mira, Marvel is back. Lo que ha destacado a Marvel, ¿verdad?, por más de una década, son estos big events que vuelven loco al fandom a nivel mundial, y esto no pasaba desde que el Capitán América logró ser digno del Mjolnir en Avengers Endgame, o cuando se empezaron a abrir los portales en la batalla contra Thanos. Y aquí los 3 Spider-Man cinemáticos ya son canon en una aventura llena de todo lo que nos gusta de una película de superhéroes. Y el éxito es tal que esta película está entre las 10 más taquilleras de todos los tiempos, o sea, en plena pandemia. Y ha creado un buzz tan positivo que ya están pidiendo a gritos los Spider-Man de Sony para que hagan nuevas películas de ellos. Spider-Man No Way Home fue un home run.
Y puedo decir nuevamente que esta no va a ser la última vez que vamos a ver Spider-Man No Way Home en esta lista. Y todavía a Ted Lasso le queda alguito más. También. Todavía le queda vida a Ted Lasso.
Mira, mi número 4, y qué bueno que está mi número 4, es una de mis películas favoritas, es una película que hoy anunciaron que se ha convertido en la tercera película más vista de este streaming service, con todavía 17 días en la ventana que usan la métrica para alcanzar a la número 2 y a la número 1, y es Don't Look Up. Don't Look Up de Netflix es una de mis películas favoritas del año. Es una película que para mí ha sido la sorpresa del año, tanto en de la manera que ha sido recibida por el público como en los awards. Esta película cuenta con un ensemble cast de Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Jonah Hill, Meryl Streep, y el regreso al cine de Jennifer Lawrence luego de 3 años y medio de break que tuvo. Mira, la película es una sátira, no es una comedia, es una sátira a la realidad que estamos viviendo políticamente en Estados Unidos, también con issues de climate change, entre otros. Dicho de una perspectiva que solamente Adam McKay para mí sabe manejar, y es que esta sátira inteligente. Yo soy bien fanático de The Big Short, soy bien fanático de Vice. A mí me gusta como a tour, y esta película para mí es grandiosa, terminando con una de las escenas más, para mí, poignant y deep de la movie. Es ese final cuando ese cometa, tiene que ver con un cometa, pasa con el cometa, una narrativa preciosa. Todavía yo quiero saber por qué le cobraron los 10 pesos que le cobraron por la bolsita de chips. Si has visto la película, sabes de lo que hablo. Mira, como dije, se convirtió en la tercera película más vista hoy en Netflix.
Qué brutal.
Tiene el potencial de sobrepasar a Bird Box y Red Notice, que son la número 1 y la número 2. Veremos qué pasa con eso. Si no la has visto, vela. Es larga, pero yo te recomiendo, yo te aseguro que la película no te aburre, no se siente larga de la manera que lo es. Y tiene unas escenas espectaculares con unas actuaciones grandiosas. Go see Don't Look Up.
Mira, de nuevo, a mí hay muchos momentos en culta secuencial en los cuales no podemos hablarle todo lo que sale a la misma vez, porque pues salen muchas cosas. Hay momentos que hay semanas que salen un cojón de cosas buenas.
Yes.
Y este fue uno de los momentos en que yo, ahí me dio cosita de saber que no voy a dedicarle un episodio completo a esta película. Aunque lo hablamos en el episodio pasado, pero en verdad que ahí me encantó. Y ahí me encanta este revolú que hay con gente que dice que es una porquería, a otra gente le encanta. En mi opinión, como ya mencioné, si tú aún no entiendes la película, no te gustó, es que maybe eres parte del problema. Pero pues eso es parte de... vamos a empezar el año viendo. Quiero empezar el año peleando con la gente. Mira, mi número 4. Y esto es una serie que yo llegué tarde a ella. Llegué bien tarde a ella, pero el tour en el cielo es tan hermoso que yo terminando la primera temporada, ya... al mes o a los mes y pico no hace una temporada, y esta es una serie que ya he visto estos episodios completos como unas 5 o 6 veces desde la honestidad, y ya Chiso habló de ella, Vanessa habló de ella, así que corillo, Football is Life, mi número 4, este enlazo, y ahí pues tuve empate con Vanessa. Una de las pocas veces que repetimos a más de una persona la misma posición para algo, acá, voy a pasar ya mismo, pero corillo, yo amé esta serie me hizo llorar a mí, es espectacular, yo conecté demasiado con el personaje de Ted, y pues cómo se muestra súper contento e inspirador para todas las personas, pero él como persona está todo fucked up. Y en verdad que a mí me tocó eso bien cabrón, y me encantó verlo. Y Sudeikis, que para mí no es mi actor favorito, yo entiendo que es de estos casos que este personaje fue... Bueno, en verdad él lo creó, así que es perfecto para él. Y en verdad que yo amo Ted Lasso. Estoy medio triste porque supuestamente alegadamente la próxima temporada es la última. Ellos tienen un plan de 3 a 4 temporadas, aunque yo estoy súper seguro que Apple TV están tirándole con todos los chavos que tienen de los iPods. Está sacando 20 iPods más para darle trillones a Sudeikis para que hagan más temporadas, pero vamos a ver qué pasa, corillo. Ted Lasso es mi número 4 y llamamos para el top 3, corillo. Uy. Así que hay que ver.
Ay, Dios mío.
Ay, Dios mío.
Ahora es que se pone la cosa bien buena. Y mi número 3 realmente aquí, yo creo que este número 3 realmente un número 3, no sería my number 1. Pero con todo y eso, es mi experiencia favorita en el cine. Y le voy a dar el lugar al top 3 a No Way Home.
Yes.
Wow, esta película pudo haber sido un desastre. Esta película pudo haber sido, como dije en mi review, espectáculo nada más sin sustancia. Esta película tiene sustancia. Los personajes no están aquí para simplemente entrar al tercer acto y ayudar al superhéroe. Son personajes que participan, ¿me entiendes? Son supporting. Y me encantó eso. Yo creo que tanta expectativa que tuvo la movie, para mí, it lived up to the hype. Fue más de lo que yo esperaba. la película no es perfecta, pero la emoción que a uno le da de verla, ¿verdad? Los reviews no se compara con nada de lo que yo he visto en los últimos años. Quizás para los fanáticos de Marvel la comparan con un Endgame, ¿verdad? En cuanto a las escenas, ¿verdad? En cuanto a las escenas de fandom, de que tú te quieres salirte de la, brincar a la pantalla y aplaudir y abrazar y pelear con los personajes. Yo creo que eso fue lo que fue un Endgame para Marvel. Para mí fue No Way Home, porque para mí No Way Home es la mezcla perfecta de lo que Sony trae y lo que aporta para el personaje de Spider-Man y el universo de él, y lo que ha traído Marvel. Es el balance perfecto de lo que amamos de ambas cosas, lo plasmaron en esta movie y fue un regalito de Navidad. Así que yo estoy tan feliz con lo que yo vi. Me encanta que la gente está apreciando a Andrew Garfield por lo que es. Sí. Y esta movie abre a tantas cosas. Ahora hay especulaciones que supuestamente el parte del delay de Morbius es porque quiere que meter a Andrew Garfield en un end credit scene. ¿Sabes? Aquí los fanaticados nos inventamos cualquier cosa, ¿me entiendes? Pero me encanta porque se abre a 500,000 posibilidades. Y esta película, dentro de todo lo que pudo ser, funcionó, y eso es lo que importa, y es mi top 3, y por esto es que yo amo el cine. Esa película es por lo que yo amo el cine, por la experiencia colectiva.
Si alguien puede inspirarme a ver estas películas de Sony con un poquito de amor y esperanza, es Andrew Garfield. Pero vamos a ver qué pasa. Ay. Dímelo, Chizo.
Yeah, wow. Nada, mi número 3 es el concierto de Bad Bunny. Yeah. Mira, a la verdad que Benito nos dio el último tour del mundo, ¿verdad? Si nos dejamos llevar por el Omicron y las variantes nuevas que van a venir del COVID. Y el Conejo Malo, quien es el único responsable del despunte navideño del virus, nos dio un concierto de más de 2 horas con la escenografía más increíble que yo haya visto. El desastre del primer día de chequear el Baco ID se hizo humo de Philly cuando las luces se apagaron y salió en tarima el galardonado compositor del año, que hace lo que le da la gana. Benito es tan rockstar y rebelde que luego de su presentación se volvió trending que cuando una persona anuncia en las redes sociales que da positivo al COVID, tiene que destacar que no fue porque fue al concierto y fue parte de la juventud perdida que fue a hacer recital del autor de Zafaera. Así que nada, si tú contraíste virus aburridamente en tu casa y no yendo al concierto de Bad Bunny, te lo perdiste. Benito es mi artista del año. Ese es mi número 3.
¡Me encanta!
Yo puedo decir que yo sobreviví el concierto de The Fucking R y no me dio COVID. So ya. Yeah. Estamos en victoria.
Mira, mi número 3. Ahorita había dicho cuando hablé de Perry White, yo dije que 3 de mis cositas fueron movimientos que unieron para mí, por lo que yo vi a la gente en unas divisiones tan profundas que nosotros tenemos, esto nos unió. Y ahorita dije que Adele era la única persona de música. Esto es relacionado a música, pero no tiene que ver con música per se. Mi número 3, el movimiento que por fin le dio la libertad a Britney, y es el hashtag Free Britney Movement. Yo diría que esto para mí fue el movimiento del año en lo que fue por la cultura popular. En el 2007, se me olvidó el nombre de él, pero él lo dijo, Leave Britney Alone. Él sabía lo que estaba pasando y mira, aquí se comprobó todo lo que esa mujer llevaba sufriendo 13 años bajo las manos de las personas que se supone que la cuidaran. El movimiento social se convirtió gigantesco, ayudó a que impulsaran, a que las cortes le dieran una vista a Britney y subsecuentemente más vista, hasta que por fin hace varios meses she is officially free. De las manos de su padre y de todo el equipo que su padre contrajo para controlarla a ella por 13 años. obviamente, en lo personal, yo, una de las razones por la que digo que yo empecé en el baile a bailar cuando pequeño es por Britney en el 97. Egotísticamente, a mí me encantaría que ella hiciera música, pero mira, mujer, después de lo que tú has vivido, haz lo que te dé la santa puta gana con tu vida. Vive de la manera que tú quieras. Sigues posteando los videos y las notas, atacando a todo el mundo en Instagram como estás haciendo, porque tú te has ganado eso y más. Hashtag Free Britney Forever. Y a cualquier mujer y persona que esté sufriendo por lo que está, por lo que ella sufrió, es momento de cambiar la ley en Estados Unidos de los conservatorships.
Por favor, en verdad que sí. Mi número 3 es una película y es de Netflix. Que en verdad este año le dimos cariño a Netflix en nuestro top 10 de lo mejor del 2021. Sí. Y fue una película que, aunque es de Netflix, yo la pude ver. La pude ver de causalidad en el cine. Después de un screening me tenía que quedar. Elegí quedarme más tiempo en el área metro porque tenía reunión más tarde y busqué la película y está dando eso. Y yo, coño, vamos a verla. Aunque eso va a salir en Netflix el viernes, pero voy a verla. Voy a pagar para verla. What the fuck? Esta película me destruyó, que yo estuve llorando en ese parking de Basar las Américas como 3 horas. que solté todo y me encantó. Y gracias a Dios, pues pudimos hacer un episodio de ella aquí en Cultura Secuencial este año. Y mi número 3, que ustedes ya deben saber, si coño, si está la número 3 de Guacho, ya deben saber por lo menos una idea de cuál es el top 2. Pero mi número 3, Corillo, es Tick, Tick, Boom. Esta película yo la amé, ya la he visto como 100 veces, me la he visto como 5 o 6 veces fácil. Aunque no me encanta el soundtrack que está disponible de ella en Spotify, esta película, como en comparación con el de otra película que voy a mencionar ya mismo, esta película yo la amo. Andrew Garfield para mí es espectacular. Yo no he sido muy fanático de él en cuanto a películas que no sean de Spider-Man, porque no me he dado la oportunidad de ver muchas de las películas indies que él ha hecho o las cosas que ha hecho en Broadway, pero esta película a mí me encantó. Es el debut directorial de Lin-Manuel Miranda, que la gente puede criticarlo por lo que sea, pues siempre pone rap en las canciones de Disney o de Fox Animation o de whatever que él hace, que ha hecho como 100 en este año 2021, incluyendo Encanto, pero hay que dárselo, esta película está espectacular y es hermosa, y Vanessa Hudgens me encanta. El segmento de Therapy es un video que yo he visto casi una vez al día desde que lo vi por primera vez, y es espectacular, y en verdad que gracias a Vani y a los chicos, porque pudimos hablar de ella aquí en Cultura, pero en verdad que yo amé esta película, y aunque aún no he visto Rent, todavía no la he visto, algún día la voy a ver y la quiero ver, que verán, no tiene mucho tiempo, pero en verdad que me considero súper fanático ahora de Jonathan, y lo más caro que a mí me dio fue que yo no conocía la historia de él, yo la vine a conocer en la película, y a mí eso me jodió lo que él pasó, y en verdad que la película está espectacular, y en YouTube he conseguido videos de esa obra de él, de Jonathan Larson, y en verdad que me ha encantado como que descubrir videitos y hasta ver a Lin-Manuel cantando canciones de también de Tick, Tick, Boom, es que en verdad que a mí me ha encantado, ha sido un viaje para mí descubrirlo, y en verdad que amo esta película, véanla por favor si no la han visto.
Muy buena, también estaba en mis menciones honoríficas, excelente. Andrew Garfield es una joya del cine, definitivo. Gente, estamos ahora en el número 2, y yo no sé si ustedes saben o no saben, pero yo llevo mucho, mucho tiempo hablando de una película en particular, que si sale, no va a salir, que se va directo a HBO Max, que si esta película va al cine, de que si va a vender o no. Esta película es Dune. Dune es mi sueño hecho realidad. Por fin se me dio. Una película que es sci-fi, fantasy, ecológica, dirigida por Denis Villeneuve. ¿Qué les puedo decir? Hablamos de lo que es cine, hablamos de lo que es construir un mundo denso, y eso es Dune, ¿me entiendes? Te guste o no te guste, sea muy lenta, si te da sueño o no, ese es mi Dune. Y me encantó la versión que tiró Villeneuve. Me encantó su visión, me encantó cómo él pudo construir los personajes, me encantó que es la versión más palpable para el público de todo lo que hay dentro de la ¿verdad? De lo que es este mundo que creó Frank Herbert. Yo creo que es excelente, y si No Way Home es la experiencia favorita de cine en cuanto a la experiencia colectiva, Dune es mi experiencia favorita visualmente en el cine. Esto es una película que se presta para tú verla en IMAX. Esto es una película que te llena los ojos, que tú lo puedes sentir, que tú puedes transportarte al mundo que este director te quiere llevar. Así que por eso estas dos películas están en mi número 3 y número 2, porque si tú amas el cine, tú amas el cine por muchas cosas, pero muchas de ellas es la experiencia que tenemos colectiva, pero también la experiencia visual. Por eso es que Dune es mi number 2.
Yeah. Puede que la vean próximamente también. Puede.
¿Qué? Oh. Ah, ok. Mira, nada. Dune es muy buena. A mí me encantó. El número 2 para mí es la serie de... Oye, Netflix está al palo. De Cobra Kai. Aunque esta serie fue originalmente de YouTube, Netflix la rescató. Y nada, saliendo del Season 4, tengo que decir que Cobra Kai es algo sin precedente, ya que este equipo de trabajo se ha dado, ¿verdad? Le ha dado vida a esta franquicia olvidada de Karate Kid, mezclando en perfecto balance la nostalgia con personajes nuevos, haciendo que todos los demográficos griten Cobra Kai Never Dies. Esta serie tiene todo para que tú te juques con la serie y revisites las películas originales, ya que aún falta mucho por resolver entre estos rivales de las artes marciales. Esta serie te va a entretener sin piedad, como dicen ellos, no mercy. Cobra Kai es mi número 2.
Brutal. Y Corío, la semana que viene, nuestro episodio de Cultura Secuencial es enfocado en la última temporada de Cobra Kai.
Así mira, ponerme a verla.
Vamos allá. Sí, yo no la termino. Tengo que también terminar de verla.
Yo vi por el episodio 3, tengo que terminarla. Mira, mi número 2. Great Minds Think Alike. Dune. o sea, esta es la película que especialmente Mari y yo llevamos desde el 2020 esperando, hablando en casi todos los episodios, con los libros, con los graphic novels, enseñándolos aquí en vivo, y por fin se nos dio, and it was well worth it. Mira, para mí Dune es de esas películas que es la definición de cinema. Esta película es la razón por la que la experiencia de ir al cine es válida, por mi encojonamiento, literal, por mi encojonamiento con HBO y con Warner Brothers. Esta es la razón por la que yo estaba molesto con ellos, porque esta película es para verla en el cine. Si tú no llegaste a ver Dune en el cine, ¿sabes qué? I feel sorry for you, porque te perdiste de algo que es inexplicable. No hay palabras para explicar la sensación de ver Dune en el cine, especialmente si la llegaste a ver en algo como Dolby o IMAX o a 4D o lo que sea. Aparte de que ver a Oscar Isaac en New en 4K, hello, en IMAX, en Dolby, en lo que sea, hello. Mira, no, esto es un mundo, esto es uno de los libros más icónicos en la historia, y también uno de los libros más difíciles de traducir a cualquier medio. Eso está allá arriba con algo como un Game of Thrones que se pensaba que era y un Lord of the Rings que se pensaba que era imposible traducirlo, y lo lograron. Sí, es solamente la primera mitad del libro, la primera parte, pero lo que Villeneuve hace es otra cosa, y nuevamente él demuestra que él es uno de los mejores directores en estos momentos, luego de lo que para mí ha sido un incredible run con Blade Runner, con Arrival y ahora con Dune. Así que si no has visto Dune, go see it, porque de verdad que te estás perdiendo una experiencia única, 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 única.
Y ya confirmaron aquí en la segunda parte.
Yes.
So que estamos ahí. Corillo, mi número 2. Una película que yo vi un par de veces en el cine, la vi como 4 veces en el cine, y después la pude ver un par de veces más en HBO Max. Es una película que su soundtrack ha sido parte de mi ser, y me lo sé de memoria, y todavía hay canciones que, y parte de la película, que me paran los pelos hasta de la nariz, y es espectacular. Por mucho tiempo pensé que iba a ser mi número 1, sin embargo no lo es. Y mi número 2, nuevamente traigo a Lin-Manuel Miranda a la conversación, es In the Heights. Yo esta película la amé, me encantó. yo cuando la vi por primera vez en el cine fue un screening y la vi con una de mis mejores amigas que trabaja con Caribbean Cinema y ella estaba gozando porque yo estaba como que volviéndome loco porque no podía entender lo espectacular que era esta película. A mí que me encantan los musicales y obviamente yo amo mi patria y ver que eso va bien atado a lo que es In the Heights. Yo nunca había visto la obra, no sabía de qué era. A mí me voló la cabeza. Tuve también la oportunidad de verla una segunda vez cuando estrenó Cine de Distrito con Limones Miranda, que él fue a ese screening, que en verdad estuvo espectacular. No me pude tirar la foto con él, pero lo pude ver por lo menos de cerquita y en verdad que espectacular. Yo amo la película. Fui a ver la obra en el Choriceo cuando trajeron el año pasado también, que lo puedo atar a la experiencia número 2 del año. Desafortunadamente, por la pandemia y como lo están cogiendo también en cuanto a las políticas de COVID, cancelaron el retorno de la obra que iba a ser en Bellas Artes de Caguas ahora en enero, declarando que en un futuro la puedan volver a traer, porque en verdad que talento boricua como Héctor Rivera, como Anisabel, JD, JP, la misma Didi Romero, tiene un caso espectacular, que en verdad que yo honestamente espero que la van a traer acá a Bellas Artes. Así que si aún has visto In the Heights, no estoy seguro si está de nuevo en HBO Max porque la hayan sacado después de los 30 días, pero por lo menos el soundtrack está en Spotify y es espectacular, de lo mejor que he escuchado y es mi número 2 de este año. Así que es bastante obvio de cuál debe ser mi número 1, pero ya mismo se los diré. Ya me invito.
Ay, Dios mío, ya. Esto me da tristeza porque yo siento que al yo decir mi número 1, ya yo finalizo y con esto yo cierro mi 2021.
Y lo más próximo,
es el último clavo que me falta para yo terminar este chapter de mi vida. Así que, sin más preámbulos, mi número 1 es, gente, Midnight Mass. Midnight Mass es lo mejor. De lo mejor, es todo, es especial, es masterful, es thought provoking, es un horror, pero también brinda un aspecto de optimismo, porque todos tenemos el poder de cambiar y de arrepentirnos. Así estemos en la última, siempre tenemos esa oportunidad. Y adicional a eso, todos los temas y sus temas que toca en cuanto a la religión, en cuanto a la condición humana, en cuanto a el por qué somos como somos. Esta serie me dejó marcada de por vida, y de todos los proyectos de Flanagan que han sido muy buenos, este es el más que me ha dejado pensando y pensando y pensando. Y siempre lo voy a recordar, que esta serie será del 2021, en un momento raro de mi vida, en un momento bien extraño, y me encantó. De verdad que Midnight Mass lo seguiré pensando en ella por el resto de mi vida. Muy buena. Y es mi número 1 del 2021.
Netflix ha recibido mucho amor. Netflix ha recibido mucho amor de nosotros.
¿Viste? Qué mucha mierda hablamos, porque nosotros criticamos a Netflix.
Yo siempre lo defiendo. Netflix
tiene lo mejor de lo mejor y es de Netflix.
Mirando, ¿sabes?, para atrás, Netflix nos dio muchas cosas buenas este año. Sí. Chacho.
Sí. A ver, Chiso, ¿cuál es tu número 1 del 2021? Ay, Dios mío.
Mira, nada, mi número 1, al César lo que es del César, mi número 1 es para Marvel Cinematic Universe. Le voy a explicar por qué. Mira, mano, la cuarentena y la pandemia afectaron mucho el momentum que tenía Marvel en el pre-COVID era, y no ayudó mucho series como Falcon and the Winter Soldier y la cura para el insomnio del año llamado Eternals. Pero hay más cosas buenas que cosas no tan buenas. Está Hawkeye, WandaVision, Loki, What If, Spider-Man, y ahora con el universo de Sony integrado, hacen que yo vuelva a estar all in en este universo cinemático, que se siente más vivo que nunca, ya que siempre hay algo pasando, ya sea en televisión o una noticia de que algo está por salir de parte de ellos, y ya el nivel de la inmersión es tal que uno siente que esto es un universo o un multiverso que está conectado y vivo en una realidad alterna que existe al lado de la nuestra, con todo y sus altas y bajas. Marvel sigue demostrando y haciendo historia, ¿verdad? En la forma en que nos están contando estas historias que viven en el cine y en nuestras casas. Esto nunca nadie lo había hecho. Esto, ¿verdad? Es un momento histórico. Así que en lo personal, nuevos IPs, o sea, nuevas series de otras compañías o lo que sea, para mí en lo personal la tienen difícil porque ya mi cerebro casi no tiene espacio para envolverme y encariñarme con personajes nuevos, historias nuevas. Y el confort que me da Marvel me hace que yo la siga facilita porque básicamente no la sabemos de memoria. Marvel es nuestra historia familiar. Así que yo quiero una película que se llame Yelena the Black Widow para que sigamos en este Marvel bandwagon. Marvel brutal. Es mi número uno.
Brutal, que iba al sencillo.
The Watcher feliz.
Seguro.
Contentísimo. Mira, mi número uno, hablando de Netflix. ¿Viste? Netflix tiene two number one spots en nuestra lista. Yo dije que habían tres cosas que para mí unieron a la gente en el 2021. Y esto, mi número uno, es algo que yo no sentía o veía desde el verano que salió Pokémon Go, que unió a todo el mundo alrededor del mundo. Y fue lo que para mí es el breakthrough show, IP, lo que quieras llamar del año, y es Squid Game. Squid Game salió de la nada y se convirtió en el show más visto de Netflix, en uno de los shows más vistos en la historia de televisión en menos de un año, mi gente. Está sobrepasando y alcanzando programas como Seinfeld, Frasier, Golden Girls, Sopranos. Eso te deja mucho que decir. Este show acaparó el mundo. Yo creo que ahora tú sales hoy en día y vas a cualquier tienda y ves cualquier counterfeit thing, ves los triángulos, los círculos, ves el tracksuit, ves a la muñequita que mata a todo el mundo. Mira, y aparte de el auge que cogió la serie, la serie está cabrona, la serie es buena, una examinación a los aspectos sociales. Me recuerda mucho a una de mis películas favoritas, Ever, Parasite, que salió hace varios años. Lo único que una versión más larga de 10 episodios que examina lo mismo. O sea, libertad de bloody, angry, o sea, todas estas cosas que tú dices, wow, this is supposed to be, esto supone que no funcione de la manera que funciona, o sino que se supone que es algo bien cult, bien sencillo, pero está arrasando, se espera que arrasen todos los awards ahora, posiblemente gran nominada a los Emmys en el 2022 cuando lleguen esas nominaciones. Una de mis cosas favoritas, yo tengo la muñequita por ahí, me la regalaron de Navidad, tengo una de las muñequitas de ella, la que mata a todo el mundo, ojalá no me mueva cuando esté durmiendo y me dispare. Pero mira, Squid Game, te guste o no te guste, no se puede negar que se convirtió en un pop culture moment del año. Ya el creador está en negociaciones con Netflix para un segundo y tercer season. Él dijo que siempre fueron tres seasons. Es una historia que él tiene final para ella. Vamos a ver qué pasa, pero Squid Game, y si no lo has visto, yo creo que eres una de las poquitas personas en este mundo que no lo has visto, go watch it. Es entretenida, pero it's actually really good. Netflix, otro number one spot en nuestra lista.
Yeah, yo tengo que ser bien honesto, yo todavía no la he visto. O la voy a ver, la voy a ver. La voy a ver.
Es que igual a mí no que gusta Parasite.
A mí no me gusta leer subtítulos. Pero como dijo el director de Parasite, eso no me puede impedir a disfrutar cosas nuevas, pero la voy a ver, la voy a ver.
Bueno, te está impidiendo aparentemente.
Bueno, todavía no. Mira, mi número uno, yo entiendo que es bastante obvia, la que es mi número uno. Es no hay excusa, lo sé, Spider, lo sé, perdóname, mi excusi. Mi número uno es una película que salió recientemente, fue la última película que viene en cine, que al fin la pude ver en IMAX, y mano, qué cosa espectacular. Nosotros grabamos el episodio 100, hace dos episodios fue enfocado en esta película, episodio que ha roto récords en cuestión de downloads en poco tiempo de lo que es Cultura Secuencial, y película que estuvo en la lista de dos más compañeros acá del programa. Mi número uno es Spider-Man No Way Home. Y Corillo, créanme que estuve como una hora pensando si ponía una foto de los tres Spider-Man juntos o no, pero para que no me estuvieran jodiendo más con los spoilers, pues no la puse. Pero en verdad que yo me la disfruté esta película. a este screening pudimos ir Vanetti, Chiso, Rafa y yo. Gabriel, porque como estaba en Estados Unidos, pues no pudo estar con nosotros, pero en verdad que este screening estuvo espectacular. Esta película es grandiosa. Aunque yo sabía ya la mayoría de las cosas que iban a pasar gracias a Reddit, a la magia de internet, pero fue una experiencia espectacular. Y lo más cabrón es que todas las veces que he visto esta película en el cine, que ya son 4, siempre hay personas que entiendo que hasta viendo por primera vez, porque son personas que te sorprenden. Y tú escuchas como que, ah, mira, ese es el de Netflix, el de Daredevil, mira, ese, ¿sabes? Como que esto inspira conversación, crea, esto está uniendo familias y personas y relaciones. Sobre esta película nos va a salvar del COVID también. Pero, Corillo, No Way Home, en tiempos de pandemia, entiendo que es, como mencionaban, la número 3 o en venta, solamente atrás de Avatar y Endgame, y en poco tiempo, ¿sabes? Porque esto lo que lleva es como un mes, como mucho, en el cine. Lo que ellos lograron fue mágico, magistral, como comentó Vanetti y Chiso. Ellos tenían todas de perder, pero lo lograron. Y en verdad que yo no digo muchas cosas buenas de Sony, pero sí hay que darle a que cuando juegan con Marvel, las juegan bien y van muy bien. Así que en verdad yo me lo gocé. Mira, dice Spider-Pop que Spider-Man está en inglés y español. Está bien, la voy a ver en un momento. ¡Ja! Corillo, ese es mi número 1. Es espectacular. Ya vieron el ranking que hicimos la semana pasada, el año pasado, wow, de Spider-Man, que no cayó en la número 1 de Spider-Man, ni de Gabriel, ni Rafa, ni de mía. Todo, yo la puse en número 2, y Gabriel la puse en número 3, creo que fue. La número 1 quedamos que era Into the Spider-Verse todavía. Pero en verdad que Spider-Man No Way Home es espectacular. Yo sí espero que Andrew Garfield lo incluyan en el universo de Sony, de Venom y de Morbius, de Cerebro Volume. Y en verdad, porque yo, ese merece que haga más películas de él. Y yo entiendo que eso lo disfruto. Así que, Corillo, habiendo dicho eso, ahí ya compartimos nuestras 5 por encimita. Y nuestro top 10 de año 2021.
We did it.
Que estuvo espectacular. Que gracias a todos ustedes, el canal de nosotros de Twitch, los podcasts se han multiplicado. Y lo más que me encanta es que verdad es buen film para nosotros, Van, Hechizo, Gabriel y las demás personas de cultura secuencial de los demás podcasts. Que mucha gente, como que me vi, entran por un podcast nuevo, pero se quedan, y los podcast viejos también siguen cogiendo mucho downloads. Nice. O sea, en verdad que yo entiendo que eso es un buen feedback que nos está dando la gente, y en verdad que gracias a todo el mundo que siga apoyando nuestro contenido. Este año venimos con un montón de cosas súper buenas. Como mencionamos, venimos con el Comic-Con en grande. Iba a decir algo, pero no voy a decir nada, pero sí puedo decir que vamos a tener varios paneles en cuanto a nuestros podcasts. Vamos a tener varios paneles en el Comic-Con y vamos a hacer otra cosa también en el Comic-Con, pero vamos a hacerlo para ahorita, para después, para otra semana. Que en verdad que va a estar cabroncísimo. Y gracias, en verdad, a todos ustedes. Van, Hechizo, Gabriel. Hiciéramos un top 5 o lo que sea, pero si tienen alguna otra rapidita que quieran decir, otra película que no mencionaron, alguna serie, o si estamos cool, pues estamos cool y podemos entonces pasar a despedirnos y a buscar a Rafa para grabar Back to the Movies ahora, casi a la medianoche. Pero algo que quisiera mencionar de este top 10 del año 2021.
Mira, una película que yo vi random que se llamaba The Card Counter, la vi en Fine Arts, esa es de Oscar Isaac, muy buena, me gustó un montón. No la incluí pues porque, pues tú sabes, hay 500 cosas buenas, pero esta película fue una sorpresita que vi en Fine Arts, nunca vi trailer, nunca vi nada, me metí, la escogí, la vi, regresando a mis vacaciones de Grecia, y otra actuación buena de Oscar, ¿qué te puedo decir?
Brutal. Sí, Gabriel, ¿quieres algo para compartir?
Sí, mira, una mención súper honorable, Modern Monster, Lady Gaga, la primera cantante en la historia que gana el premio de los críticos de Nueva York como mejor actriz, imparable. Imparable esa señora de 35 años que ya va a partir del 16 de Lady Gaga. Y sigan mi página Gaga by Chiso.
Ahí está. Gabriel, ¿quieres compartir algo ahí a la última?
Mira, no específicamente de algo, solamente que en este año vean más cosas, estírense como un chicle y vean cosas que normalmente quizás no verían. Y sobrepasen los subtítulos.
los prometo.
En retrospección, en lo que es pop culture, aparentemente 2021 was pretty good. So, no todo fue doom and gloom. Vamos a ver cómo este 2022 va. Y gente, vacúnate y ponte el jodido booster. Bye.
Por favor, o sea, el top debe ser que todos nos vacunamos. Y, y aquí, aunque si tú eliges no hacerlo, pues eso es allá tú. Pero en verdad que gracias a la gente que sí se están cuidando y cuidando también al prójimo y a las personas, pues que no, como ya he dicho en otros episodios acá de Cultura, no se trata de mí, se trata de la personas con que compartimos en el día a día y que podemos compartir esta enfermedad y todas las cosas. Así que, mi gente, gracias nuevamente por todo el apoyo. En este año 2022 empezamos de nuevo con Extra Life. El año pasado hicimos $1,800 para la Fundación Tenir San Jorge. Gracias a todo el mundo que con ese último push, por segundo año consecutivo, no sé si es algo triste, pero pues yo despedí el año acá en Twitch con el corillo y estuvo súper cool. Hay un montón de gente y me di cuenta porque Spyro dijo, tu año pasado también hiciste lo mismo. Y yo, pues, coño, de seguro, porque con la pandemia también estaba guardado. Así que gracias a todo el mundo que estuvo acá con nosotros. En verdad que seguían. No se vayan, aunque sigamos a despedir el show, no se vayan, porque ahora seguimos con Back to the Movies con Rafa. Así que, mis amores, por primera vez en el año, ¿dónde los pueden conseguir? Comenzando con la reina de los geeks, Vanesti.
A mí me consiguen Instagram y Facebook como Vanesti. Dame like, dame share. Y como siempre les digo, envíenme muchos, pero muchos besos.
Yeah. Dímelo, Chizo.
Mira, me consigues con Mar Centeno en Ondas Nerdas, donde quiera que escuches podcast. Me consigues en Chizo en Facebook, Chizo Comic en Instagram y Chizo Comic en Twitter, que empezamos The Road to WrestleMania, que vienen a abrir. Así que ese Twitter mío es básicamente de wrestling. Así que estoy buscando gente que le gusta la lucha libre para hablar de Meaty Men doing Meaty Things.
¡Atangana! Eso es lo que dice la lucha libre. Te dímelo, Gabriel.
Mira, sencillito, para comenzar el año me puedes conseguir en todos los social medias como Gabucho Graham. Y si me sigues, vas a ver que va a haber mucho awards content, porque este domingo en adelante empiezan los premios. See you next week.
Brutal. Mi gente, a mí me consiguen como el Watcher en cualquier red social. Y nuevamente, gracias a todo el mundo. Nuestro contenido, como siempre dejo saber, nos consiguen en cualquier programa de podcast, que siguen creciendo la cantidad de downloads. En verdad que gracias por eso, corillo. En verdad que me sigue sorprendiendo, honestamente. Pero también en YouTube, que estamos bien cerca de los 1,000 subscribers. Tenemos como 920 y pico. Así que pronto estaremos ahí. También en Facebook e Instagram, pero donde único nos ven en vivo es acá en Twitch, donde esta semana solamente vamos a grabar dos podcasts y es en el día de hoy, ya que mañana es Víspera de Reyes, jueves es Reyes, y pues ya la semana que viene pues entraremos más a fondo en lo que es el contenido semanal. Hoy hablamos de lo mejor de 2021, ahora con Rafa vamos a hablar sobre Die Hard with a Vengeance, porque Rafa cumple en enero y nos dijo, yo voy a poner el tema de enero y va a ser de secuela buena, y él entiende que esta película es secuela buena, y pues pensaremos igual nosotros, pues ya mismo dejaremos saber. También gracias a todo el mundo que nos sigue apoyando, los queremos un montón, mi gente, y Vane, por primera vez, despídete de esto.
Corillo, hasta aquí otro episodio de Cultura Secuencial, el mejor podcast de cultura popular de Puerto Rico. Estamos abriéndonos al 2022, donde vamos a seguir trayendo más contenido. Y si probablemente quieres vernos en persona en algún momento, date la vuelta por el Comic Con, que nos vas a ver, así sea un día del weekend. Así que nos vemos allá, Corillo.
Se lleva, mi gente, gracias. Feliz año nuevo a todo el mundo. Los queremos un montón.